Bueno, ha sido una especie de toma de contacto y lanzamiento formal del proyecto. Habíamos firmado el año pasado unos protocolos, unos memorandos de entendimiento y unas reservas de suelo para el desarrollo de dos campus de centros de datos en la región, en Cáceres y en Badajoz, en concreto en Navalmoral de la Mata y Valdecaballeros, para lanzarlos al mercado de forma secuencial, primero el de Navalmoral y luego el de Valdecaballeros. Y lo que queríamos era primero conocernos, charlar, explicarle en qué consistía el proyecto. Por problemas de agenda no se ha podido hacer antes, y hemos aprovechado hoy para tener esa reunión y dar, digamos, el pistoletazo formal, oficial de salida al proyecto.
Estamos hablando, Ismael, de algo a corto, a medio o a largo plazo.
A largo, entre largo y larguísimo. Y yo creo que es importantísimo que la gente lo sepa. Creo que Extremadura debería dejar de confiar en proyectos milagro. Las cosas tienen que salir por el peso del sentido común. Y en este caso, lo que se ha buscado es una región dentro de España superabundante en energía eléctrica, que tiene muchísima más energía eléctrica generada que la que consume. El ratio es de aproximadamente 6 veces la que genera y la que consume, y esa energía se transporta fuera y con las correspondientes pérdidas, etcétera. Y lo que se ha buscado es ubicar esas instalaciones cerca de donde se genera esa energía. Y ese es lo que anima en realidad a este proyecto de cooperación público-privada.
Sí, porque un centro de datos, Ismael, necesita energía las 24 horas del día, no se para, ¿no?
Correcto, necesita energía 24/7, no es completamente plana, tiene una curva un poquito sinusoidal, pero efectivamente necesita energía 24/7.
A ver, ha hablado de energías renovables, de que Extremadura evidentemente produce mucha energía que luego se consume fuera de la región. También, en cierta manera, este tipo de proyecto, Ismael, reivindica la central nuclear de Almaraz, la continuidad de la central nuclear.
Bueno, yo no me corresponden estas cosas porque una cosa es el sentido común y otra cosa luego son la política y la administración pública, son cosas completamente diferentes, pero desde un punto de vista de mera lógica o de sentido común, sí, reivindica la continuidad de la central, que es una central joven, de 1984, salvo error, a la que bueno, sus coetáneas en Estados Unidos están recibiendo extensiones. Pues que van entre 2064 y 2084. Por tanto, lo lógico sería que sí, que ayudase desde luego a mantener viva esa instalación que para Extremadura es absolutamente crucial.
Sí, lo digo porque, hombre, aparte de las renovables, con las renovables no sería suficiente, se necesita mucha energía, ¿no? Si se montan proyectos de tanto
¿Cómo?
dinero como estos a largo plazo, ¿no?
A ver, con las renovables es suficiente, pero es suficiente una parte del tiempo, una parte del año. Es decir, las renovables en Extremadura son fundamentalmente fotovoltaico y el fotovoltaico te entrega en torno a un 20% de horas anuales de lo que necesitas. Entonces, el otro 80% o lo coges de la red, por tanto, proveniente de otra parte de España, que tampoco que va a tener el mismo problema, o lo tienes que generar con algún tipo de energía completamente fiable y 24/7, y eso hoy en día es fundamentalmente la nuclear. Podría valer en el futuro las estaciones de bombeo turbinación, que utilizan presas para, mediante renovables, subir el agua y luego tirarla y turbinarla, pero no está 100% claro que las puedas utilizar el 100% del tiempo, sobre todo en cuencas hídricas como las que tenemos en España, que tampoco son del todo fiables en cuanto a repetición de caudal en los diferentes años, y por tanto, pues casi todos los países punteros del mundo lo que hacen es esto le meten potencia a través de instalaciones nucleares, que ahora son instalaciones muy grandes y que en el futuro probablemente serán microreactores mucho más espaciados y que reducen mucho la posibilidad de ocurrencia simultánea de algún tipo de fallo o accidente.
Cuesta mucho construir un centro de datos, por ejemplo, pongamos un mega de potencia de computación, ¿eso vale mucho dinero?
Sí, requiere aproximadamente 1,5 megas de potencia eléctrica y aproximadamente 10 millones de euros de inversión a día de hoy. Un poquito más con refrigeración líquida y un poquito menos con refrigeración por aire.
Es que no estamos hablando de construir un edificio como tal, estamos hablando de construir pues algo de con una tecnología punta de primerísimo nivel, ¿no?
Sí, estamos hablando de construir un edificio que tiene que ser sismo resistente, que tiene que ser una jaula de Faraday, que digamos tiene solera, paredes y cubiertas reforzadas especiales, que tiene pues un sistema de energía o unos cuadros que trabajan con energía en alta, en media, en baja y luego la alimentación a los racks de tal. Luego tiene unos sistemas de refrigeración que es prácticamente la clave del edificio y luego unos sistemas de control donde unas salas desde las que se controla la totalidad del edificio por personal bastante especializado.
En una entrevista le he leído que hace años ya estuvo en Estados Unidos viendo cómo estaba el panorama, ¿no? De los centros de datos en Norteamérica y se dio cuenta de la importancia que iba a tener esto para el futuro. Y ahora más, Ismael, con la inteligencia artificial, ¿no?
Sí, en Estados Unidos está siendo pues una tendencia clarísima. Todos los grandes fondos de infraestructura y las grandes inmobiliarias, nuestros equivalentes de allí, los Real Estate Investment Trust, el equivalente a Merlin allí, pues se han lanzado a construir este tipo de instalaciones porque se necesitan. Es decir, si lo curioso de esto es que mucha gente lo mira desde una perspectiva como externa, ¿no? De, uy, están construyendo centros de datos. Ya, pero es que tú, justo antes de decir esta frase, te acabas de intercambiar 6 TikTok y 2 Instagram con tu prima. Por tanto, están construyendo centros de datos porque tú estás demandando la potencia de computación necesaria que se instala en esos centros de datos.
Así, así de claro. Me gustaría hacer una última pregunta, un poco en general, global, sobre la situación de Europa. Se habla mucho de Estados Unidos, de China, sobre todo de China, cómo van en primera posición sobre la tecnología. ¿Usted considera que Europa se está quedando atrás y que ya es tarde o todavía puede reaccionar?
Europa podría reaccionar perfectamente porque tiene sobre todo el talento humano necesario para hacerlo, pero es verdad que lleva un tiempo bastante perdida, casi perjudicándose a sí misma de forma sorprendente en un montón de nuevas oportunidades y en inteligencia artificial en estos momentos está muy atrás respecto de Estados Unidos. Por supuesto, tiene la oportunidad de recuperar la posición que le corresponde y iniciativas como esta pues ayudan a ello. Al final hay una directiva europea en materia de soberanía de datos. A Europa tienen que venir aproximadamente 3 gigas de datos europeos que están actualmente repartidos por el mundo y ahora mismo no hay dónde aterrizar esos datos, ¿no? Entonces, las infraestructuras necesarias para aterrizar esos datos deben ser construidas y esto ayuda en ese sentido.
¿Y en Extremadura entiende que se están dando pasos importantes en la digitalización?
Bueno, la digitalización hoy en día es, como dice la gente moderna, transversal. Yo creo que Extremadura y casi cualquier región, no importa hoy en día ya cuánto de remota sea esa región, la digitalización es una voluntad. Si una persona quiere digitalizarse, lo acaba haciendo. Mi padre ha pasado de leer prensa escrita, impresa, a leerla en un iPad, pero la sigue leyendo. Y si él que tiene 81 años puede hacer eso, cualquier persona hoy en día, mediante un esfuerzo voluntario, puede digitalizarse. Lo mismo ocurre con las empresas y lo mismo ocurre con la administración. Por tanto, la digitalización es un hecho que está ocurriendo en el mundo. Tú puedes resistirte a ello, puedes unirte o puedes ser pionero o puntero. Cada cual tiene que elegir cómo quiere posicionarse, pero esto es, bueno, pues como la llegada de la automatización a los procesos industriales en la revolución industrial. Puedes elegir seguir tejiendo las prendas a mano o puedes comprar la maquinaria y hacerlo con una máquina de vapor, pero al final, pues el tiempo te pondrá en tu sitio.